Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Hoy voy a compartir un tema, quiero hablar acerca del siguiente tema. Y se llama Asegure su futuro. Asegure su futuro. Y vamos a ir a Génesis 26, 1. Permítame leerle lo que dice la palabra. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. A veces uno piensa que tiempos difíciles solo nos ocurren a nosotros o solo nos están ocurriendo hoy. Pero lo que la Biblia nos dice es que han habido tiempos difíciles casi en todas las etapas. Está aquí hablando acerca de la historia de Isaac, pero cuenta que en el tiempo de Abraham también hubo hambre. Y ahora en el tiempo de Isaac, cuando estamos empezando en este relato Génesis 20, 26, hubo hambre. Entonces no somos los únicos. Hombres y mujeres de Dios también pasaron por tiempos difíciles, al igual que usted y yo. Estamos pasando por tiempos difíciles, tiempos de reto. Nuestra nación está pasando por tiempos difíciles. Este es tiempo donde el temor habla nuestra vida, donde tal vez el temor le ha estado hablando al corazón, el desánimo. He hablado con personas que han estado desanimadas. He hablado con personas que están atemorizadas por su presente y por su futuro. Estamos también en tiempos donde la necesidad está hablando en las casas. Por eso es importante saber qué hago en estos tiempos. ¿Qué es lo que hago? Vamos a leer, continuar leyendo en Génesis 26, 2. Y se le apareció Jehová, esto es a Isaac, y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. En este tiempo, yo entiendo que personas que no conocen de Dios busquen de aquí, busquen respuestas por allá. Pero lo que me asombra es que a veces cristianos están tratando de buscar respuesta en lo que el mundo busca respuesta, en amigos, en conocidos, en palancas. A veces en el internet están buscando respuesta. Y la dirección solo va a venir de una sola fuente. Y eso fue lo que Isaac entendió. Dirección solo viene de una sola fuente. La dirección segura, la dirección que es capaz de cambiar y bendecir mi vida, solo viene de una sola fuente. Y esa es de Dios. Isaac buscó a Dios. Yo quiero animarle que busque en este tiempo a Dios. Le hago la pregunta, ¿ya busco a Dios? Con mi esposa hemos estado orando un principio que aprendimos del pastor David y de nuestros pastores, de orar como pareja. Yo quiero animarle que ore en su casa con su esposo o su esposa. Espero que ellos conozcan de Dios. Si no, ore, pero busque de Dios, busque la dirección de Dios. Tal vez está solo hoy, tal vez es una mamá soltera, un papá que está sin su cónyuge. Y hoy usted puede buscar de Dios así como Isaac lo hizo. E Isaac escuchó la palabra de Dios. Por eso cuando dice Dios, no desciendas a Egipto, Dios le habló a Isaac. Busca hasta que sepa que Dios me habló, hasta que tenga esta certeza. Esto es lo que Dios tiene para mí. ¿Sabe usted que Dios sigue hablando hoy? Dios no ha dejado de hablar. A veces uno piensa, es que en los tiempos antiguos, o es que solo le habla el pastor, o solo le habla a los líderes. Dios le habla a los que le buscan y los que le buscan de veras. Si usted le busca de veras, Dios va a hablarle. Si usted tiene una inquietud, está enfrentando hoy una adversidad, Dios va a mostrarle, Dios va a guiarle. No solamente Dios le habló a Isaac, pero aquí está una de esas claves. Isaac obedeció lo que Dios le habló. Me he encontrado con personas y casi no es raro encontrar un cristiano y cuando se le dicen las cosas, él o ella dicen, yo sé que eso dice la Biblia. Y yo sé que probablemente usted también lo ha dicho. Yo sé que eso es así, yo sé que eso dice la Biblia, yo sé que eso dice Dios, pero no todos los que conocen se arriesgan a actuar y hacer lo que Dios dice. Isaac obedeció. ¿Va a obedecer en este tiempo? En este tiempo nuestra búsqueda de Dios, nuestra obediencia es clave, nuestra obediencia a la palabra de Dios. No a mi palabra, no a la palabra de un hombre, no a la palabra de un líder, es a la palabra del Dios de los cielos. Dice que Isaac obedeció lo que Dios le mostró y yo quiero animarle a que este sea un tiempo donde su fe vaya más allá del conocimiento. Mi conocimiento me dice no hay necesidad, mi conocimiento me dice cómo vamos a hacer, mi conocimiento me dice hay incertidumbre, mi conocimiento me dice no sé qué va a ser de mí el día de mañana, mi conocimiento y aún las noticias y el mundo está diciendo va a ser difícil, va a ser complicado, pero Dios es Señor, Dios sigue siendo Rey. El Dios que suple, el Dios que hace maravillas, sigue sentado en su trono y Él sigue haciendo milagros a favor de su pueblo y a favor de los que le creen. Y yo sé que usted puede extenderse a creer más allá de su conocimiento y de creer de que Dios va a obrar en su situación. Amén. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 38, un versículo que es muy conocido para nosotros. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. El justo por la fe vivirá. Aquí no dice la persona por la fe vivirá, dice el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Una persona justa es una persona que vive lo que dice la palabra, que vive y obedece lo que dice la palabra. Entonces, cuando yo creo, la Biblia dice que mi fe va a hacer la diferencia. En otros términos, mi fe me va a hacer vivir. Aquí no dice es el trabajo, la posibilidad de trabajo, la cuenta bancaria, si tengo o no tengo ahorro, si vendo esto, si puedo hacer un negocito, si me prestan, si la tarjeta me funciona. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Yo también he estado en momentos de dificultad, en momentos de zozobra. Me acuerdo hace años cuando fue la situación con Bucarán. De hecho, recibía llamadas de mi familia que me decían, ¿qué hace allá en Ecuador? Véngase para Estados Unidos, me decía mi familia. Y fueron momentos de incertidumbre, no sé si usted se acuerda, tal vez algunos eran demasiado jóvenes o no nacían, pero cuando esto pasó, me acuerdo, algo que hice fue buscar de Dios, me encerré a orar y la paz de Dios inundó mi vida, sabía que estaba en el lugar correcto, sabía que Dios iba a hacer algo, aunque en ese momento no entendía. Y mire, han pasado ya literalmente décadas de aquel entonces, Dios se ha asegurado que el Ecuador siga adelante, ha guardado la vida de su pueblo, de la iglesia, lo ha hecho con otros, lo va a hacer con usted. De hecho, Dios le ha ayudado en tiempos anteriores. Haga memoria. ¿No le ha ayudado Dios? ¿No le ha respondido a oraciones? ¿No ha hecho milagros? ¿No ha obrado a veces en situaciones que parecían imposibles para usted o para mí? Todos tenemos este testimonio. Todos podemos decir, yo sé que Dios ha obrado, yo sé que Dios ha actuado antes. ¿Y por qué es importante? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Dios hizo algo ayer, lo va a hacer hoy. Si Dios me sostuvo ayer, me puede sostener hoy. Mi parte y lo que Dios está esperando es que yo crea en Él. Que yo crea en Él. Ahora, ¿cómo se sabe si una persona tiene fe? ¿Cómo se sabe? ¿Será que una persona que dice que tengo fe, tiene fe? Tal vez usted ha estado a veces, si se acuerda, cuando en la calle se acerca alguien que quiere venderle lotería y le dice, póngale la fe al guachito. A mí me lo han dicho varias veces, póngale la fe al guachito. Mi fe debe estar puesta en Dios y en su palabra, pero ¿cómo sé yo que alguien tiene fe? Muy fácil, porque uno cree, uno obedece. Porque uno cree, uno obedece. Si usted es una persona que cree, ¿cómo sé yo que yo mismo estoy creyendo? Porque obedezco lo que dice la palabra. Ahora, tal vez alguien diga y esté pensando, uy, yo no he obedecido la palabra, yo no he hecho lo que la palabra dice. Lo lindo de Dios es que Dios es un Dios de amor y es un Dios de misericordia. Yo le puedo decir, Señor, perdóname. ¿Y por qué no lo hace de pronto en este momento? Decirle con sus ojos cerrados, Señor, perdóname. Perdóname porque no he obedecido, perdóname porque he sido rebelde, perdóname porque tal vez he estado viviendo en un pecado, perdóname porque he hecho lo que no es justo y correcto delante de ti y Dios va a perdonar. Dios es justo para perdonarnos, la Escritura dice que para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Hermanos, este es un tiempo de tener fe, es lo único que nos va a garantizar que vamos a salir adelante, fe en la palabra de Dios. Fe en lo que Dios dice y es tiempo de obedecer lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tengo que perder? ¿Qué tengo que perder? Isaac vivió en un tiempo de mucha necesidad. Cuando leemos este capítulo 26, ¿qué hubiera pasado si Isaac no obedecía? Si hubiera muerto, hasta ahí hubiera llegado la historia de Isaac. Pero Isaac obedeció. ¿Por qué no obedecer la palabra? ¿Por qué no creer lo que dice la palabra? Ahora, ¿qué fue lo que hizo Isaac? ¿Qué fue lo que hizo Isaac en este tiempo? ¿Se escondió? ¿Se lamentó? ¿Se deprimió? ¿Se emborrachó? Porque no tenía provisión. Dejó botada a la familia y se fue. Mire lo que dice Génesis 26 del 12 al 13. Génesis 26 del 12 al 13. Y sembró Isaac en aquella tierra. Y cosechó aquel año al 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Qué fue lo que hizo Isaac en ese tiempo, en un tiempo de tanta necesidad? Sembró en aquella tierra. Hubiera parecido ilógico, pero fue lo que hizo Isaac, sembrar. Ahora, ¿cuál es mi tierra? ¿Será que Dios quiere que yo siembre hoy? Sí. ¿Cuál es mi tierra? Mi tierra es primero Dios, el lugar donde Dios me ha puesto, y también mi prójimo. Mi tierra es Dios, el lugar donde Dios me ha puesto, y mi prójimo. ¿Y qué debo sembrar? Mi diezmo y mi ofrenda. En varias ocasiones, y no solamente en este tiempo, me he encontrado con personas que han retenido el diezmo. Yo en un principio, en mis primeros años de vida cristiana, yo no fui fiel con el diezmo y pagué eso y sufrí por eso. Hoy tal vez usted nos está viendo y está reteniendo su diezmo y está pensando, ¿y si diezmo? Si diezmo me falta, ¿sabe qué? Le puedo decir esto, si usted retiene su diezmo, entonces va a asegurarse que le falta. Si usted retiene su diezmo, va a asegurarse que le falta. Es cuando uno siembra y siembra en las cosas de Dios y siembra en lo que Dios dice, que yo me voy a asegurar de que nada falte en mi vida, tanto mi diezmo y mi ofrenda. Lo peor que puedo hacer en un tiempo de necesidad es comerme la semilla. Dice la Biblia, y sembró Isaac en aquella tierra. Isaac no se comió la semilla, Isaac decidió sembrar y se decidió sembrar lo que tenía en su mano. Ahora, ¿será que cuando Isaac sembró la necesidad había parado? No, seguía la necesidad. Y fue en un tiempo de hambre, de escasez, donde Isaac decidió sembrar y confiar en Dios. Y yo quiero animarle hoy que no es tiempo de retener la semilla, no es tiempo de dejar de sembrar, no es tiempo de dejar de diezmar, no es tiempo de dejar de ofrendar. El diezmo tiene un lugar, y ese lugar es en la iglesia. Si comunidad de fe es su iglesia, su diezmo debería ser en comunidad de fe. Tal vez alguien que me está viendo, tal vez alguien que no sabe qué hacer, ¿por qué no creerle a Dios hoy? Dios dice, probadme ahora en esto, ¿por qué no creerle a Dios hoy? Al final vamos a poner en pantalla los números donde usted va a poder hacer o una transferencia, o donde usted va a poder hacer el depósito de su diezmo, de su ofrenda, pero créale a Dios hoy. Dios dice, probadme ahora en esto, que lo probemos en este tiempo, en esto, a ver si Dios no es capaz de cumplir, de suplir. También hoy hay una pregunta en este tiempo, ¿a quién le creo yo? ¿Le creo a la Biblia? ¿O le creo al temor? ¿O le creo a lo que otros están diciendo? ¿O le creo a lo que está pasando a mi alrededor? Por eso cuando la Escritura dice que el justo por la fe vivirá, está hablando de que nosotros debemos ser personas que creemos lo que la Biblia dice, no lo que las circunstancias o la situación o las cosas que están ocurriendo a mi alrededor me quieran decir lo que yo debo decir. La Biblia inclusive dice que las cosas de Dios para el hombre son locura. Hay personas que dicen, en este tiempo, sembrar, no, ¿cómo se le va a ocurrir? ¿Cómo va a ser eso? Y no sabes, a usted le va a faltar. Más bien cuando yo sembro, me estoy asegurando, por eso asegurar el futuro, me estoy asegurando que no me va a hacer falta a mí nada. Y yo inclusive le diría, hagamos una prueba después de un tiempo, yo siembro y creo en Dios, usted no siembre, haga lo que usted opine conveniente y miremos si a quién nos falta, a quién le provee Dios. ¿Proveerá Dios al que no obedece o al que obedece? ¿Qué me dice usted? ¿Proveerá Dios al que le cree o al que no cree? Yo le presto siempre a Dios y a su palabra y a lo que Él dice. Dios honra los principios. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y quiero hacer énfasis en el versículo 12 que leímos. Dice, ¿qué pasó cuando Isaac sembró y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová? Una vez que yo he creído que he obedecido con mi siembra, ya la pelotita pasa a la cancha de Dios. Queda en las manos de Dios. ¿Será Dios capaz? ¿Podrá Dios suplirme? Claro, cuando yo he hecho mi parte, ya está en las manos de Dios. Ahora, aquí dice, y cosechó aquel año, me gustaría decirle que usted siembra, y a veces ha pasado que las cosechas son inmediatas, pero eso es lo raro. Lo común es que pase un tiempito, pero Dios sabe cuándo es mi tiempo de cosecha. Tal vez todavía me queda algo en la nevera o en mi casa, tal vez todavía me queda algo de recursos. Todavía no se me acaba, en otros términos, todavía no es mi necesidad. Pero quién sabe más adelante. Dios sabe cuándo es que yo necesito una cosecha en mi vida. Eso me gusta de Dios. Dios le gusta sorprendernos. Y no como nosotros esperamos, sino Dios le gusta sorprendernos. Escuché hace poco, estaba hablando con un amigo y estaba de cumpleaños. Y él estaba donde está. Él no está aquí en Quito y este amigo que estaba de cumpleaños quería, tenía antojos por unas fresas. Y además, yo sé que su esposa y sus hijos le aman, pero no podían darle estas fresas porque estaban en un momento donde no podían salir. Y alguien, sin saber que él quería fresas, se había enterado que era cumpleaños y llega y le entrega en la casa, le va a dejar a la puerta de la casa fresas. Dios sabe cuál es su necesidad, aún sus antojos. ¿Y será Dios capaz de suplir? Claro que sí, mi parte es creer y obedecer. Y cuando yo creo y obedezco, estoy abriendo las puertas para que Dios haga milagros, para que cosechas vengan a mi vida. Y quiero repetir lo que hizo Dios y cosechó aquel año, y está hablando Isaac, 100 por 1, y le bendijo a Jehová. Y es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere que nosotros seamos una fuente que las personas nos pueden preguntar, ¿y usted cómo hace? Y usted le puede decir, no es porque sea más inteligente, no es porque sea mejor, no es porque haya sido más precavido, no es porque me haya preparado mejor, no es por el lugar donde trabajo, es porque el Dios a quien yo sirvo es el Dios verdadero, es un Dios que es capaz de cuidar de mí, de mi casa y de mi familia. Dios se va a encargar de que no falte cosecha en mi vida cuando yo siembre. Dios sabe. Y ahí quiero recordarles un pasaje que hemos estado leyendo de la versión NBI. Dice, y en tiempos de escasez seréis prosperados. Este es un tiempo de escasez. Y es tiempo donde Dios quiere prosperar a su pueblo. Dios quiere prosperar a usted. Tal vez usted diga, no sé cómo. Déjelo en las manos de Dios. Déjelo en las manos de Dios. Hay un hermano en la iglesia que cuando empezó esto, su trabajo implicaba salir bastante y le llamaron del lugar donde trabajaba y le dijeron, ya no necesitamos sus servicios. Pero a los pocos días dijo, Dios es fiel, Dios me abrió otra puerta, sigo trabajando. Dios me proveyó aún en este tiempo un trabajo inesperado, nunca lo había hecho. Y Dios se ha glorificado en este trabajo en mi vida. Dios permanece fiel a quien cree en Él. Dios es fiel, Dios es fiel. Cuando uno le es fiel a Él, cuando obedezco, tengo un testigo delante de Dios, puedo decirle, Señor, yo ya obedecí, yo creí, obedecí, ahora es tu parte. Y Dios lo va a hacer. Uno puede orar con toda confianza, Señor, escucha, mira los diezmos, mira mis ofrendas y glorifícate en esta situación, aún más allá aún de las necesidades económicas, tal vez es salud lo que necesito. Puedo orar de esta forma. Quiero comentarle también y leerle otro testimonio de la Escritura y vamos a ir a 1 Reyes 17, versículos 8, 9, 11 y 12. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y yendo ella para traérsela, él ya había hablado con ella. Dice, la volví a llamar y le dice, y está hablando de Elías, le volví a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y mire lo que responde la viuda. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogida dos leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. En versículo 9, Dios le dice al profeta que vaya a Sidón porque él le ha ordenado, y leo textualmente, he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. La viuda no sabía todavía, pero en lo que yo respecta, ya la orden había salido. Y en versículo 12, esto es un tiempo después, el profeta conoce a esta mujer y se da cuenta que la mujer no tiene sino un puñado de comida. La última comida iba a ser literalmente la última cena para ellos. La última cena, iban a comer y echarse a morir. Y aquí tiene uno que hacerse pregunta, ¿será que Dios hace cosas sin saber la necesidad en la que estaba pasando la viuda? ¿O será que a Dios no le pasaron el memo diciendo que la viuda no tenía nada? ¿O será que Dios en alguna parte se le trabó el teléfono, el celular y nadie le dijo, ningún ángel le mandó mensaje, un WhatsApp diciendo que esta viuda no tenía comida ni para ella? Ahora, pregunto, ¿no será que Dios tenía un plan? Yo creo que Dios tenía un plan y vamos a ver qué es. Y eso es muy similar a lo que estamos viviendo, tiempos de necesidad. Tal vez hoy no tengo mucho y no sé qué va a ser de mí el día de mañana o en un par de días. No sé qué va a ser de mí el día de hoy. Si usted tiene Dios y tiene fe, sus necesidades van a ser suplidas. Y versículo 13, del 13 al 15. Leamos ahora del 13 al 15. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Elías dice una gran verdad. Y por eso quería también hablar de este pasaje, una gran verdad con la que él estaba mostrando a esta mujer que si ella podía entender esto, iba a poder tener victoria en este tiempo. Y yo creo que esto es clave para poder asegurar nuestro presente y nuestro futuro. Y Elías le dice a esta mujer, no tengas temor. Con honestidad, ¿no ha tenido usted temor en estos tiempos? Yo sí. He tenido que luchar a veces con el temor, con el afán, con la ansiedad. He tenido que luchar y he tenido que buscar a Dios y decir, Señor, hablemos. Y Elías le dice a esta mujer, no tengas temor. Y le dice, dame a mí primero, no tengas temor, siembra. No tengas temor, siembra. No tengas temor porque Dios dice así y le dio la palabra. Este no es tiempo de tener temor de sembrar. Y sembrar en lo que uno sabe que es de Dios, por ejemplo, en mis diezmos y en mis ofrendas. No debo tener este tiempo. Este tiempo no es el tiempo de eso. De hecho, algo que aprendí de los pastores, buscar lugares donde sembrar. Y este ha sido ese tiempo de buscar lugares donde sembrar, porque yo creo en el poder que hay en una semilla. Cuando uno siembra. Por eso el versículo de que sembró Isaac en aquella tierra. Este es tiempo de pararse en contra del temor. Y escúcheme, si usted cede al temor, usted no va a ver la bendición. El temor lo que hace es que evita no solamente que obedezca la palabra, el temor evita que yo reciba la bendición de Dios en mi vida. El temor evita que yo reciba la bendición de Dios en mi vida, la provisión de Dios. ¿Qué fue lo que ella hizo, esta mujer? Apenas uno no dice que esta mujer salió corriendo a comer. ¿Qué dice la escritura que hizo esta mujer? Esta mujer fue y preparó, o sea, peleó su temor. Dijo, temor, no voy a obedecer, voy a creer la palabra que he escuchado del hombre de Dios. Y sembró. Y yo quiero animarle a que este sea el tiempo de creer y de sembrar con expectativa. Y yo estoy seguro que esta mujer dijo, si no siembro, me muero. Ahora, si le doy a este hombre, tal vez me muera un poquito antes. Nada tengo que perder, todo tengo que ganar. Y cuando uno cree, y hay un versículo en la escritura que me gusta, dice que el que confía en él no será avergonzado. Dios no me va a dejar pasar vergüenzas. Hay otro versículo que dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esa palabra es para usted y para mí. Cuando yo creo en Dios, cuando yo soy una persona que vive lo que dice la palabra, que tiene su confianza en Dios, soy alguien justo. Por eso se cumple el versículo, que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esta viuda hizo, repito, lo primero que hizo fue, además de enfrentar el temor, sembró. Y con su siembra, al obedecer, se aseguró de que Dios no le faltara. Y Dios cumplió su palabra. ¿Cómo sabe usted si con esta siembra va a ser lo que Dios use justamente para romper el yugo que ha estado sobre su vida? ¿Cómo sabe si esta siembra, al hacer usted esta siembra, al honrar a Dios con su diezmo, con su ofrenda, esto sea justamente lo que Dios está esperando para que milagros grandes ocurran en su vida, en su situación? A Dios no lo limita una economía de un país. A Dios no lo limita lo que esté pasando en el mundo. O la falta de trabajo. O el que no se pueda salir. O el que no se sepa qué va a hacer mañana. O el que ya no tenga más dinero. A Dios no lo limita a eso. Esta viuda no tenía nada. Nada. Dice lo único que tengo. Tenía solo un puñado. Y tal vez lo que me quede es un puñado. Y pregunto, ¿no podrá Dios multiplicar como lo hizo en la vida de esta viuda? ¿No podrá Dios hacer algo poderoso? ¿Se acuerda usted cuando vieron la multiplicación de los panes que comieron más de 5,000 hombres, dice la escritura en los evangelios? Ese no fue el primer milagro de multiplicación. Momentos como estos en el antiguo fue cuando Dios se mostró poderoso antes haciendo multiplicaciones, por ejemplo en la vida de esta viuda. A Dios lo que sí lo puede estar limitando es mi falta de fe y de obediencia. Mi falta de fe y de obediencia. No sé si usted a veces le ha pasado A veces haber visto la mitad de un milagro o parte de un milagro y haberse preguntado por qué no obedecía antes, por qué no le creía a Dios antes. Hoy es el tiempo de creer. Hoy es el tiempo de obedecer y obedecer la palabra. Ese versículo que decía que el que confía en Él no será avergonzado es Romanos 10, 11. Romanos 10, 11. Y cuando uno cree y uno siembra, uno puede descansar y decir, Señor, ya hice mi parte, yo sé que vas a hacer la tuya. Y no voy a estar afanado, no voy a estar preocupado, no voy a estar todo estresado porque no sé qué va a ser de mí el día de mañana o el día de hoy. Repito, créale a Dios, siembre y espere, confíe en que Dios va a cuidar de usted, de su casa, de su familia, sin importar cuál sea su situación. ¿Por qué no prepara su diezmo y su ofrenda y me permite orar por estos diezmos y estas ofrendas, por estas siembras, y crea por cosas extraordinarias? No se limite simplemente a sembrar. No siembre porque yo lo digo, sino porque Dios nos lo enseña en su palabra. Cuando dice, honra a Jehová con las primicias de todos tus frutos, con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, es cuando uno puede saber que Dios va a hacer algo sobrenatural mientras honra a Jehová. Vamos a honrarlo hoy. Allí donde está, si iba a hacer una ofrenda, ponga su mano simbólicamente sobre su billetera, mi hermana, sobre su cartera, sobre donde tiene su provisión, y vamos a creer hoy por milagros. ¿Y sabe qué? ¿Por qué no nos cuenta? Cuando Dios hace un milagro, envíenos un pequeño mensaje diciendo, Dios me proveyó, Dios abrió esta puerta, Dios me dio la provisión. De pronto tenía una deuda y mi deuda fue cancelada en este tiempo. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Extienda su mano hacia la pantalla allí donde usted está y vamos a hacer una oración en este día. Señor, hoy levantamos y yo levanto a cada persona que hoy está creyendo, Señor, y nos acercamos a ti con estos diezmos y con estas ofrendas. Creyendo, Señor, que tú vas a hacer milagros a favor de tu pueblo, a favor de los que creemos y te honramos. Tú prometiste, Señor, que el justo por la fe vivirá. Y yo declaro que mientras obedecemos y creemos tu palabra, milagros ocurren. Hoy declaro, Señor, y oro por personas que tal vez hoy no tienen trabajo, trabajo viene a sus vidas. Personas que tal vez hoy no tienen la provisión para suplir alguna necesidad, hoy declaro que necesidades son suplidas, que comida es multiplicada, que ahorros en bancos se multiplican. Hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús que vamos a ver milagros, que nada nos va a faltar. Hoy oro, Señor, también esta promesa que nos diste en tu palabra, Señor, en la versión NBI, donde dice que en tiempos de escasez seremos prosperados. Y yo declaro eso sobre tu pueblo, sobre comunidad de fe. Gracias, Dios de los cielos, porque este es el año, como dijo nuestro pastor, el pastor David, este es el año de la victoria. Gracias porque vamos a ver cosas sobrenaturales en el nombre de Jesús.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.